en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. 11 años ha tardado la medida en ponerse en marcha, pero el Consejo de Ministros ha aprobado la posibilidad de que accedan a la prestación por desempleo las empleadas de hogar. Va a suponer un pequeño incremento para las familias que tengan contratadas a estas mujeres, y hablamos de mujeres porque la mayoría, inmensa mayoría, son de este género las que trabajan en el sector, pero se les va a bonificar con un 80% esa parte de la cotización que tiene que ver con el desempleo. De cualquier manera, enseguida vamos a hablar con las beneficiadas, iba a decir afectadas, pero en este caso afectadas de manera positiva, para saber si por fin esas aspiraciones que ellas tenían se cumplen. Y las medidas del gobierno además van mucho más allá. No solamente la prestación por desempleo es lo que se implementa, sino que ya nos habían pedido desde la Organización Internacional de Trabajo que estas profesionales tuvieran el mismo derecho, los mismos derechos que el resto de trabajadores. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y tenemos ya aquí a Andrea San Martín. ¿Qué tal, Andrea?
Muy buenas tardes. Como estás muy pendiente de esa última hora, 400.000 serían las beneficiadas en este caso, que son las que están dadas de alta ahora mismo, y esperemos que a partir de ahora, con esa nueva medida, haya aún más.
Bueno, y esperemos
hay bastante
sobre todo
a la sombra.
Que la economía sumergida, que es otro de los problemas que atesoran estas profesionales, también consigamos que se acabe con él. En cualquier caso, vamos a recordar nuestras redes sociales.
@MadridTrabajaUM, así es nuestro perfil de Twitter. Y si prefieren seguirnos en Facebook, también estamos muy presentes y solo tienen que teclear Madrid Trabaja.
Y vamos con nuestras ofertas de empleo. Comenzamos en el sector farmacéutico con 30 puestos de trabajo para operarios en Tres Cantos.
Para labores de control de maquinaria, abastecimiento de producto en las máquinas, limpieza de equipos y tareas de picking, es necesario tener al menos el título de la ESO o equivalente, experiencia en un puesto similar y disponibilidad para trabajar en turno fijo de tarde. El salario oscila entre 18.000 y 20.000 euros brutos anuales.
Una empresa ubicada en Fuenlabrada necesita 30 vacantes de manipuladores de alimentos.
Para la preparación de lotes y cestas de Navidad, colocando en el embalaje correspondiente.
Empiezan
prontito, sí. Por eso será que muchas empresas demandan estas cestas. O bien reponiendo el producto indicado. Piden la titulación de la ESO y el carnet de manipulador de alimentos. El horario será de lunes a viernes, en turno de mañana y de tarde, y el salario puede alcanzar los 1.500 euros al mes.
La ventaja es que no van a tener tentaciones por los polvorones, porque con este tiempo apetece poco. En fin, bueno, en San Martín de la Vega se precisa personal para montaje y desmontaje de escenarios.
Buscan tanto a mozos de carga y descarga como auxiliares de montaje de conciertos, con experiencia en tareas de montaje de orquesta sinfónica y disponibilidad para trabajar los fines de semana y también para viajar de gira por España y Portugal.
Oportunidad de empleo para dependientes de pescadería y carnicería.
Para optar a esta oferta de trabajo es necesario tener experiencia reciente, mínima de un año, preferiblemente en supermercados o gran distribución. Además, es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo. La jornada de trabajo es a tiempo completo, en turnos rotativos, de lunes a domingo, y el salario es de 14.000 euros brutos al año.
Y hay 10 puestos de conductores y lavacoches.
Se requiere experiencia en el manejo y conducción de coches, carnet de conducir tipo B con el máximo número de puntos, disponibilidad inmediata y flexibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos. Realizarán tareas de recogida de vehículos en el centro de alquiler, traslado hasta centro de lavado, repostaje y, por último, también labores de atención al cliente.
Si te interesa, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 6 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Recuperamos nuestra mesa de autónomas, la primera de esta temporada, de la quinta de Madrid Trabaja, que comenzamos en el día de ayer. Y empezamos por la más veterana de la tertulia, Gloria Alonso. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el verano?
Pues muy bien. Nosotros descansando, cargando pilas y todo este tipo de cosas. Aunque ya un poquito olvidado, te tengo que decir.
Bueno, no, todavía no, Javier, yo todavía lo tengo muy reciente, todavía.
Claro, maja, pero es que yo me incorporé el día 22 de agosto.
Ah, bueno, no pasa nada, todavía estás ahí con todo reciente, la ilusión renovada.
Eso sí, eso sí. Vamos a saludar también a Miguel Muñoz de ANM Consulting. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, Andrea, Gloria. Bueno, muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues aquí andamos. Tú las vacaciones un poquito más recientes que yo, ¿las tienes?
Sí, bueno, han sido unas vacaciones en formato mini, pero bueno, sí que ha dado tiempo a descansar y también un poco a pensar de cómo vamos a afrontar el último trimestre, a ver si planteamos algunos cambios. En fin, hay que romper un poco la rutina, como hablábamos en el verano. Se acaba un periodo y después de él empieza otro y bueno, pues hay que plantearse nuevos proyectos, hay que dar un poco vidilla a esto, Javier.
Claro, amigo, además es que hoy vamos a hablar de ello. Hay que reorientar muchos negocios porque con la subida de los combustibles, de las materias primas, probablemente de los salarios en los próximos meses, en las próximas semanas, pues muchos negocios tendrán que darle una vuelta, ¿no? Una repensada.
Sí, la verdad es que es una situación ahora, porque bajo nuestra experiencia, lo que se aglutinan es todo eso que tú has comentado, o sea, una serie de aspectos negativos que se supone que van en contra de los empresarios, aumento de costes de suministros, de costes de personal, pero sin embargo, por otro lado y en beneficio de la economía, hay un espíritu de emprendimiento, de montar nuevas empresas, que la verdad no sé de dónde sale, pero ahora mismo estamos en esa situación conflictiva con respecto a los gastos, pero sin embargo la gente todavía quiere seguir emprendiendo.
Hay mucho atrevido y mucha atrevida, entonces, lo cual es una buena noticia, ¿eh?
Para mí es buena noticia y la verdad es que, bueno, no sé si será la vía de escape a lo que se viene con respecto al trabajo por cuenta ajena, pero yo creo que es buena señal. Por eso decía antes del verano, que a lo mejor la situación tan crítica que nos anunciaban en el último trimestre de este año y principio del año que viene no va a ser tan grave, como decían, porque quizá, digamos, ese empuje de los nuevos empresarios pues hace que se minimicen un poco las consecuencias negativas de la guerra de Ucrania y toda esta situación coyuntural.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque nos lo dice alguien que está sobre el terreno, que pisa suelo, con lo cual es siempre una buena noticia. Pero permitidme, porque tenemos noticia de última hora, porque hace, pues yo creo que un par de horas, Enrique López, buenas tardes.
Hace menos que lo han anunciado.
Menos, ¿no?
Sí,
o sea que todavía es más cercano a nuestro programa. Bueno, llevaban 11 años las empleadas de hogar demandando igualdad de derechos, porque claro, nos hemos centrado mucho en el paro, pero hay otro tipo de derechos que también adquieren desde hoy, ¿verdad, Enrique?
Son varios los derechos, sí, decías 11 años y es desde que se aprobó ese convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que equiparaba en derechos a los trabajadores domésticos con el resto de trabajadores. Ya había otros países como Alemania, Portugal, que se habían adherido y España pues no lo había hecho hasta este mismo junio. Y todo viene por esa sentencia que del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en febrero condenó a España por una legislación que discriminaba claramente a este colectivo. ¿Por qué le discriminaba? Pues como bien hemos venido contando en todos estos años, no tenían, porque ya desde hoy sí tienen derecho a recibir prestación por desempleo. También la vicepresidenta ha explicado que van a poder recibir el resto de subsidios no contributivos a los que tienen derecho los trabajadores. Vamos a escuchar, Javier, si te parece,
sí. Cómo
lo explicaba la vicepresidenta Yolanda Díaz en la comparecencia tras el Consejo de Ministros.
Venga, pues vamos a escuchar a la ministra.
Desde hoy mismo ya, las trabajadoras en el hogar tendrán derecho a la prestación contributiva de desempleo y tendrán también derecho a todas las prestaciones asistenciales que están vigentes hoy en el ordenamiento jurídico laboral. Son para ellas. Son iguales que los metalúrgicos o que cualquier persona que trabaje en una farmacia o en cualquier otro sector.
Quizá está bien, Javier, que pongamos el foco también en el número de personas que abarcan este colectivo. Sí. Lo comentabais antes, son 400.000 en España, 103.000 solo en Madrid. Y Yolanda Díaz ha dado un dato que es curioso, porque decía que la mayor parte de las empleadas del hogar se concentran en la Comunidad de Madrid. Son el 27% del total, con una población que tan solo asciende al 14% de toda España. Y también hablábamos de otros derechos que han recibido a partir de hoy, de este decreto, pues por ejemplo la protección en materia de seguridad en el trabajo, de riesgos laborales. Se van a restringir también las causas que justifiquen un desestimiento que hasta ahora permitía despedir a una empleada del hogar de modo unilateral, dándole una indemnización y sin alegar causa. Ahora pues habrá que justificarlo porque hay un cambio en la situación de la familia, no hay que cuidar ya por ejemplo a los hijos, o también por una pérdida de confianza. Y luego pues otra de las novedades es que se va a equiparar a las empleadas, al resto de los trabajadores, porque se les incluye también en el fondo de garantía salarial. Así que si se declara insolvente el empleador, pues va a ser Fogasa quien asuma la
indemnización por despido en este caso.
Perfecto. Y el gobierno también ha puesto el foco en que lo que no quieren es que esta mayor protección implique un mayor coste para los empleadores, y más en esta situación que estamos viviendo. Si las familias van a tener que pagar más, pues igual podría haber mayor fraude o se podría desincentivar que se empleasen, dándolas de alta en la Seguridad Social, a trabajadoras domésticas o trabajadoras. Así que para ello lo que ha hecho es aprobar nuevas bonificaciones para quienes contraten o para quienes tengan contratadas a empleadas del hogar. Vamos a escucharlo como lo explicaban.
Mantenemos las reducciones existentes y bonificaciones existentes a día de hoy, pero ya desplegamos una nueva bonificación que va a hacer que las personas todavía coticen menos por mor de la nueva cotización que damos por el desempleo y por el Fogasa de lo que hoy en día está pasando.
Esa bonificación será del 20% en la aportación a la cotización a la Seguridad Social y del 80% en las aportaciones que se hagan a partir de ahora por desempleo o para el Fogasa.
De acuerdo, Enrique, muchas gracias. Nada, por la bien. Información, porque vamos a hablar con ellas, con esas asociaciones que han estado peleando durante mucho tiempo por ese derecho, por esos derechos que nos ha comentado Enrique, acaba de aprobar el Consejo de Ministros. Tenemos a Carolina Darias. Elías. Carolina Elías. Elías. Aquí nos hemos confundido. Te hemos ascendido, Carolina.
Ya soy ministra, qué bien.
Sí. Hemos pasado de igualdad de derechos a que tengas todos los derechos de una señora ministra.
Bueno, yo no me enojo. Feliz.
En este programa, Carolina, a quien no le cambiamos el nombre o el apellido, no es nadie, te diré. Entonces.
No, pero bueno. No es la primera vez que me pasa. Ya, así que tranquilo.
O sea, que hay otros programas que también son un desastre como el nuestro.
No, en un Twitter me titularon así como Carolina Darias.
¿Sí? Ah, pues bueno, mira. Ya. Bueno, pues es Carolina Elías, que es de SEDOAC, que es la Asociación Servicio Doméstico Activo, y que precisamente habéis estado muy activas durante muchos años en búsqueda de esos derechos que hoy os reconocen.
Sí, bueno, nuestra lucha comenzó desde el año 2008 que nos organizamos, pero en realidad esta lucha por igualdad de derechos con el resto de trabajadores viene de mucho más atrás, desde compañeras españolas de origen que también reclamaban el tener esos derechos. Y bueno, ahora, wow, para nosotros es un día histórico y estamos súper contentas porque al fin tendremos el derecho al paro.
Bueno, veo que entonces para vosotras la medida es positiva y era lo que anhelabais.
Sí, por supuesto que sí, y por lo que veníamos peleando, esa igualdad de derechos que necesitamos, ¿no? Porque estamos en una gran desventaja en relación al resto de trabajadores en España, que como ya lo dijo un tribunal de Luxemburgo, ¿no?
Sí.
Que es una discriminación indirecta por razón de género a todas las mujeres empleadas del hogar por negarnos este derecho, y ahora se acaba con esa discriminación.
De cualquier manera, Carolina, hablábamos hace unos meses, pocos meses, cuando ya se empezaba a debatir primero el asunto en el Parlamento, tenía que pasar por el Consejo de Ministros, y hasta ese momento no había hablado nadie del Ministerio con vosotras. No sé si eso se ha solucionado en los últimos tiempos.
Sí, sí. Hemos tenido ya varias reuniones, tanto con la ministra de Trabajo como con el secretario de Estado de Empleo, en el que hemos estado conversando del tenor de lo que iba a contener este Real Decreto. Y, bueno, se nos comunicó que iba al Consejo de Ministros y cuáles eran las medidas. Nosotros lo celebramos porque al fin vamos a tener protección, estar incluidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, porque se elimina el despido por desistimiento, y sobre todo también esas bonificaciones para que las familias no sufran el impacto en sus bolsillos, pues, de esta ganancia de derecho que tendremos ahora, a partir de mañana.
Bueno, lo que ocurre es que todavía, por desgracia, tenéis muchas compañeras en la economía sumergida. Y esto es el problema, que como en el resto de profesiones, una vez que estás en la economía sumergida, poco vale que se te reconozcan oficialmente los derechos.
Sí, exactamente. Esa es una de las cosas que venimos también reivindicando, porque una de las razones por las cuales hay muchas empleadas del hogar en la economía sumergida es porque todavía no tienen los papeles, no están regularizadas. Así que nosotros vamos a seguir haciendo hincapié en que es necesaria una regularización de todas las personas empleadas del hogar para que ellas puedan empezar a cotizar a la seguridad social y a aportar al sistema de la seguridad social de este país, y por supuesto también ser beneficiarias de estas ayudas o estos subsidios que se tiene cualquier otro trabajador en España.
Bueno, en esto también ha habido una novedad este verano, me imagino que la conocéis, se ha reformado el reglamento de extranjería y permite que personas que lleven 6 meses trabajando sin permiso de trabajo en España puedan denunciar a su empleador o empleadora y a cambio van a conseguir ese permiso, con lo cual también yo creo que a muchas mujeres que están en esa situación les puede venir muy bien. No sé si tanto a las familias que las emplean.
Es que precisamente eso. Recuerda que nuestro trabajo va más allá de limpiar una mesa o de cocinar. Esto está relacionado con las emociones, los sentimientos, porque tú le llegas a coger mucho cariño a los niños y a la persona, ¿cómo la vas a hacer?
Ya. Carolina, que no se ha cortado la comunicación. Te escuchamos.
No, aquí estoy. Sí, vale. Perdona, es que...
Ha sonado un par de pitidos, pero bueno, estas cosas de las comunicaciones.
Del directo.
Eso es.
Pero bueno, lo que comentaba eso, entonces, ¿cómo voy a denunciar a la persona por la que estoy trabajando? En todo caso, se denuncia cuando se están violentando derechos y se están maltratando, ahí donde sí ya se animan a denunciar. Pero de lo contrario, tener que pasar por todo un proceso, pues es difícil.
Claro.
Pero bueno, sí, sabemos que con la reforma que anunció el ministro Escrivá, pues hay algunas mejoras, pero faltan muchas cosas todavía para que podamos ser todas, tener garantizadas las condiciones justas y dignas.
Claro.
En el empleo que realizamos.
De todas formas, por ser prácticos para las personas que nos puedan estar escuchando y que se dediquen al servicio doméstico, Carolina, digamos que el tiempo de trabajo empieza a contar a partir de que la norma entre en vigor. Quiero decir que como se necesita, por ejemplo, para una prestación por desempleo, 1 año, ¿se va a contar el tiempo que ya ha pasado o empieza ahora el contador, digamos?
Bueno, lamentablemente no puede ser de carácter retroactivo porque no ha habido ninguna cotización sobre esta prestación, ¿no? Pero a partir de las cotizaciones del 1 de octubre en adelante, sí comienzan a contar y comienzan a generar este derecho. Así es que esperamos pues que no tengan que muchas compañeras acudir a ella, pues por supuesto, pero que si sucede, pues ya por lo menos va a terminar el terror de tener que seguir soportando situaciones esclavistas o tener que aceptar un trabajo de largas jornadas de horario y poco salario porque no tengo a dónde ir. No, sino que ahora, teniendo ya la prestación por desempleo, pues como cualquier otro trabajador, ¿no? Puede darse el espacio de sobrevivir un mesecillo o dos y seguir buscando empleo.
Con mayor tranquilidad, evidentemente, cuando se pierde el trabajo. Seguro que Gloria, nuestra compañera, que además pues lleva toda la vida luchando por la igualdad y aplicando la perspectiva de género en toda la actividad empresarial que desarrolla, Gloria, yo creo que también es un día en el que seguro que te felicitas.
Pues además creo que es un cambio profundo que afectará, además de a los derechos de las trabajadoras del hogar, a la sociedad. Es cambiar, ¿no?, la perspectiva de cómo se veían a cómo se ven ahora, ¿no?, como trabajadoras de pleno derecho y en igualdad de condiciones. O sea que, bueno, por supuesto, enhorabuena y me felicito y las felicito.
Mm-hmm. Gracias, sí, porque eso ha sido una lucha de todas, de todo el movimiento mm-hmm. feminista, de las asociaciones de empleadas del hogar. Inclusive han puesto su granito de arena a los medios de comunicación, que también han visibilizado nuestra situación, y todo eso ha ayudado para hacer la presión necesaria, ¿no?, y cambiar la voluntad política a favor nuestra y poder tener ya este derecho.
Y luego, Carolina, que como tantas y tantas cosas que dependen de la voluntad política, parecía algo complicado de implementar, y vamos a comprobar que igual es más fácil de lo que se pensaba en un principio, ¿no?
Sí, exactamente. Si todo es entender de que somos personas y como personas que hacemos un trabajo tan importante para que esta sociedad salga adelante, pues que también merecemos esa igualdad de derechos, ¿no? Así de sencillo. Me decía alguien, es que no entiendo cómo es que no tenían este derecho antes. Y es que yo le decía eso exactamente, es falta de voluntad política, falta de reconocernos como personas, pero que eso cambia hoy a nivel legal, pero que esperamos que a nivel social también cambie.
Eso es, esa es la siguiente batalla. Siempre que se consigue la igualdad legal, después hay que conseguir que socialmente eso sea también una realidad, e insisto, y que haya la lucha contra la economía sumergida, que es otro de los factores que condiciona muy mucho la actividad de estas profesionales. Y que nada, Carolina Elías, esta vez sí que lo digo bien, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y seguimos en contacto, que esto no se acaba aquí.
Claro que seguiremos en contacto.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Vuelve el sonido de la Champions a Onda Madrid y lo hace con el vigente campeón. Hoy martes, desde las 8:30, en el 106 de la FM, el Real Madrid visita al Celtic de Glasgow. 15 Copas de Europa juntas en un solo partido. Los de Ancelotti visitan el estadio del Celtic Park en Glasgow 42 años después. Empieza el camino hacia la 15ª.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que puedes viajar más kilómetros en transporte público que el último hit del verano? ¿Sabías que el transporte público de Madrid recorre 623 millones de kilómetros al año? ¿El equivalente de ir y volver de la Tierra al Sol 2 veces? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine
es
de Marvel. Son películas que valen Marvel de media 200 millones de dólares.
No te olvides, de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Bueno, Miguel, ¿tú tienes empresa de cuántos trabajadores, si no es indiscreto?
Pues bueno, nosotros somos, contándome a mí, pues somos unos 3 trabajadores. De momento tenemos trabajo para ello y bueno, pues esperemos que más adelante podamos tener para más.
Para más incluso.
Esto funciona así, aunque yo conforme estoy, soy feliz de momento, no quiero más
virgencita,
complicaciones.
Virgencita, ¿no? Virgencita, que me quede como estoy, qué bien.
Sí, qué sí, día, sí. Qué. Ni para más ni para menos. De momento, en un plazo medio corto de tiempo, mantener es lo ideal.
Bueno, yo te lo pregunto por otra cosa, porque vamos a hablar del kit digital, que ya por fin, después, esto ha sido como lo de que viene el lobo, que viene el lobo, solo que en este caso ha terminado viniendo. Porque
sí, al final
llevábamos ya incluso meses diciendo, para aquellas empresas de 3 a 9 trabajadores, van a poder solicitar el kit digital, pero no llegaba, hasta que el viernes creo que ha sido cuando se ha abierto el plazo. Con lo cual, a ti lo mismo te pilla. Ahora le preguntaremos a Elena Arrieta, que es nuestra, digamos, la persona a la que acudimos cada vez que hablamos de este tipo de asuntos. Es directora de comunicación de Digital ES, la Asociación Española para la Digitalización. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte nuevamente, porque llevábamos contigo eso de que viene el lobo, y el lobo ya está aquí, ¿no?
Exacto. Exactamente, ya llegó al fin.
Al fin. Desde el viernes, si no me equivoco, ¿no? Desde el 2 de septiembre era cuando estaba
previsto. Exactamente, desde
previsto.
El viernes por la mañana, y bueno, va a estar abierto el plazo hasta que se agote el presupuesto. O bien, pero bueno, previsiblemente va a ser durante muchos meses, en teoría durante un año entero, así que bueno.
Bueno, pues
tenemos tiempo para ponernos al día.
¿Entraría Miguel en el cómputo de trabajadores como socio, o sea, como autónomo societario o no?
Me temo que no, porque las personas físicas en situación de autoempleo, pues si tú tienes la consideración de un autónomo societario o un autónomo colaborador, ahí no puedes acudir directamente a por la ayuda. Pero la sociedad mercantil, si tienes constituida una, y si en este caso tienes a tu cargo empleados, y incluyéndote a ti mismo, sumáis entre 3 y 9 personas, entonces sí.
Ah, claro, pues ese es el detalle.
Es una pequeña trampita para que no se puedan solicitar las ayudas por duplicado, digamos.
Ah, vale. O sea que, digamos que Miguel, como autónomo, no la puede solicitar, pero su sociedad, puesto que es él y 2 trabajadores, serían los 3, que en estos momentos es el mínimo, ¿no?, para esta fase de las ayudas.
Exactamente, y el máximo 9.
Porque
en algunos sitios hemos visto 10, bueno, pero 10 no está incluido. 10 ya era para las... Bueno, en realidad el kit digital tenía una primera convocatoria que iba dirigida a empresas de entre 10 y 49 trabajadores y el plazo sigue abierto. Y de hecho, el bono, la ayuda que te prestan es mayor. Con lo
claro.
cual, bueno, el que quiera todavía puede seguir solicitando el bono por empresa de entre 10 y 49 trabajadores.
Claro, porque en esta fase, en la de las empresas de 3 a 9 trabajadores, ¿cuál es la cuantía que a la que se puede aspirar?
Son 6.000 euros.
Vale.
6.000 euros, aquí como todo, tiene cierta trampa. Me refiero a que no puedes destinar los 6.000 euros a una sola solución, a una única solución de digitalización. No puedes decir, bueno, pues yo quiero una pantalla aquí en mi escaparate y una serie de software de ciberseguridad y voy a gastar los 6.000 en eso. No, hay una serie de categorías en las cuales se puede canjear, digamos, ese bono, y cada una de esas categorías tiene unas limitaciones, pues 2.000 para crear una página web. Ahora veremos, o si queréis, que ha habido algunas novedades y sobre todo para lo que es creación de una página web, digamos que se ha flexibilizado un poco, porque hay más categorías en las cuales puedes canjear ya los bonos, con lo cual ya ahora ya sí puedes dedicar más dinero a montar una web en condiciones, una tienda online o una cosa un poco más avanzada.
O sea que puedes complementar lo que es la página web con otras soluciones que puedes incorporar a la propia página web.
Exactamente, de tienda online o de funcionalidades avanzadas, digamos. Entonces, bueno, pero que en cualquier caso cada categoría establece sus límites del dinero que tú puedes canjear. En total, la idea sería, bueno, pues canjearlo hasta llegar o hasta cumplir esos 6.000 euros que te conceden.
Claro.
Pero bueno, vamos, que hay que saber un poquillo para qué se quiere y a qué se va a dedicar.
Claro, claro. Hay primero que establecer un objetivo o varios objetivos, en este caso, ¿no?, de lo que queremos hacer para digitalizar nuestra empresa en un momento en el que hoy venía escuchando que ha hecho público Fundación Telefónica un informe que dice que ya es el segundo sector, el digital, que aporta más a nuestro Producto Interior Bruto, al PIB, con lo cual quiere decir que las pequeñas empresas no pueden permanecer al margen, ¿verdad, Elena?
Exactamente, ese informe, de hecho, es un informe completísimo que se publica una vez al año y en esta nueva edición, bueno, pues nuevamente está muy completo y hace un repaso general de todo lo que implica la digitalización, efectos de empleo, de aportación a la economía, de, qué sé yo, de nuevas tecnologías emergentes y de cómo se están implantando en las empresas. Bueno, hace un barrido muy bueno y luego por comunidades autónomas y desde luego es muy recomendable y se puede descargar gratis, que eso también,
claro,
es importante.
Claro.
Pero sí, efectivamente viene a decir o a recordar que el sector de la economía digital, la economía digital, que es más que un sector, aporta a la economía española muchísimo, casi tanto como la construcción, más que el turismo, más que el automóvil. En realidad esto es datos oficiales, quiero decir. Hay muchas cosas de la economía digital que son muy difíciles de cuantificar.
Claro.
Realmente, si tú te fijas en los parámetros, en los indicadores macroeconómicos tradicionales de PIB puramente, hay cosas que no están contabilizadas. Es decir, la economía digital realmente es todavía mucho mayor que todo eso.
Claro.
Muy importante ya en nuestras vidas, en nuestros trabajos y para casi todos nosotros, con lo cual sí, efectivamente es fundamental estar ahí.
Y luego, enlazando con el kit digital, es que cada vez es menor la frontera entre lo que es economía digital y lo que es la economía que podríamos llamar convencional, ¿no? Porque ya se van mezclando actividades unas con otras.
Totalmente. Y bueno, aparte que digitalizarse puede ser, es una palabra muy amplia, ¿no? Aquí cabe de todo. Puede ser hasta desde un pequeño software que te ayude a llevar las cuentas de forma más ordenada, que eso no cambia realmente, ¿no? La razón de ser de un negocio. También puede ser, por supuesto, una tienda virtual que te ayude pues, a estar abierto 24 horas o a llegar a clientes que viven, bueno, que quizá no pasan por delante de tu escaparate o a los que quizás no llegarías de otra manera. Pueden ser nuevas formas de promocionarte, puede ser nuevas formas de comunicarte con tus propios empleados, con tus proveedores, puede ser, es decir, algo que uses internamente o algo de cara al exterior o ambas dos. Cada uno decide un poco cuál es su estrategia y conforme a eso, bueno, pues por dónde empezar, digamos, ¿no? Porque
claro,
esto luego nos termina, o sea, esto es infinito.
Claro.
Uno tiene que seleccionar, digamos.
Gloria ya la conoces, Elena, porque hemos charlado en otras ocasiones y me consta que ya estuvo en la página web del Kit Digital, hizo ese diagnóstico, ¿no, Gloria?
Uh-huh.
Sí, ya, bueno, y además también estoy buscando o proponiendo como solución para alguna de las empresas clientes. Hay alguna que para la anterior subvención o ayuda, ¿no?, que se pasaba porque tiene más de 49 y otras pues todavía no llegan. Así que, bueno, estoy ahí un poco al tanto y agradezco un montón las explicaciones de Elena.
Bueno, ¿hay alguna novedad más, Elena, aparte de esta posibilidad que nos comentabas de diferentes soluciones que se pueden incorporar a las páginas web, con lo cual pues se puede incrementar, digamos, esa parte de la subvención que destinamos a ese propósito?
Pues digamos que aparte de un poco la recomposición de las categorías de soluciones a las que se puede destinar la subvención, también hay una cuestión que yo creo que estaba muy reclamada por las pymes, que era que se pudiera costear con este bono hardware también. Yeah. Ahora se puede, pero también hay trampa, como todo. No se trata de comprar simplemente, bueno, pues una nueva versión de ordenadores y a los modernizas. No, se trata de que hay que contratar una solución de digitalización en la cual puede estar incluido el hardware.
Ah, correcto.
Es decir, pues, gestión documental. Bueno, pues probablemente necesites una máquina que haga. Bueno, pues ahora ya sí, a partir de esta segunda convocatoria que va dirigida a empresas un poquito más pequeñas, hasta 9 trabajadores, ya sí se va a poder costear el hardware. En la primera convocatoria para empresas más grandes no se podía.
Claro. Sí.
Previsiblemente luego habrá otra convocatoria para ya la micropyme. De 0 a 2 trabajadores y ahí ya pues también se mantendrán estas nuevas condiciones.
Claro. Miguel, preguntas que quieras hacer a Elena.
Pues quería hacer una pregunta porque claro, yo llevo escuchando el kit digital y bueno, pues aparte de la duda existencial que tenemos de si los autónomos societarios al final somos trabajadores o no somos o computamos para el mínimo que se exige, ¿no?, en este caso en la tanda de los 3 a 10 trabajadores. Lo que quería saber en concreto es, cuando tú haces tu propio test de autodiagnóstico y más o menos se detecta cuáles son tus necesidades, no sé si luego en el devenir de tu contacto con el agente digitalizador pueden salir nuevas, nuevas necesidades para tu empresa que tú no tenías planteada y que a lo mejor te plantean que sería interesante que solicitarás también ayuda a más disciplina, no solamente a la que inicialmente tenías tú.
Muy bien, bueno, buenas tardes y gracias por las preguntas. Voy a responder muy rápidamente a todas ellas. Lo primero, ¿el autónomo computa a efectos? Sí, también. O sea, se trata, computan todos los empleados, la suma de todos los empleados de la sociedad mercantil en cuestión. Entonces, uno mismo tendría que sumarse a luego los 2 trabajadores que pueda tener a su cargo. O los 5. Vale. En cuanto al test, bueno, el test sabéis que hay que hacer obligatoriamente, hay que registrarse en acelerapyme.gov.es, posteriormente hacer un pequeño test que es muy cortito de madurez digital. Y no, el resultado realmente no afecta a lo que luego ves a continuación, a las soluciones que se ponen a tu disposición, a la búsqueda de que puedas hacer de soluciones, de agentes digitalizadores. No afecta realmente. Es una cuestión, vamos, no importa hacerlo bien o mal, no os pongáis nerviosos, no hace falta chuleta, simplemente es importante o relevante para Red.es, que es la empresa pública que está detrás de esto y que gestiona estas ayudas, pues a efectos un poco estadísticos, pues para saber de dónde se partía, de qué situación o qué nivel de madurez digital tenían las pymes que accedían y luego, bueno, pues posteriormente volverán a intentar ver cuál es el nivel, ¿no?, posterior. Pues una vez que ya han aplicado esa serie de soluciones, ¿cuál es su nivel de madurez? ¿Y verdaderamente se ha producido una mejora, que es lo que buscan esas ayudas? Bueno, pues eso es lo que se intenta. Es decir, tiene más valor estadístico y bueno, y para la propia pyme, bueno, pues que nunca está de más ser consciente, ¿no?, de cuáles son tus fortalezas y debilidades, pero realmente no afecta después, posteriormente, el orden o el tipo de soluciones que tú puedes visualizar después en el marketplace de AceleraPyme.
Hombre, es que Elena, se me ocurre, por ejemplo, una empresa que a lo mejor ya tiene página web para su negocio principal y quiera abrir una nueva línea de negocio y, por tanto, abrir una nueva web paralela, digamos, ¿no?, con esa línea de negocio. Eso podría ocurrir también.
Sí, claro. Realmente, Kit Digital es bastante amplio. Entonces, bueno, hay que mirar un poquito en detalle porque hay muchos miles de agentes digitalizadores y muchas miles de soluciones disponibles para canjear, pero las hay de todos los tipos y todos los niveles de complejidad imaginables, desde lo más básico de lo básico hasta cosas verdaderamente muy avanzadas.
Claro. Bueno, pues Elena, que si hay más dudas de los oyentes volveremos a contactar contigo, porque todavía queda mucho por ver y por hacer en cuanto a nos pongamos con los agentes digitalizadores, la web de Acelera Pyme y todo este tipo de cosas. Un placer como siempre.
Igualmente, buenas tardes.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido, y nosotros le ponemos banda sonora. Que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos. Recuerda que te acompañamos en las noches de lunes a viernes, a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación. ¿Y si tengo
que escoger? Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nos acompañas.
Me quedo contigo.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
En la nueva temporada comprobaréis que no todos los días te vamos a ofrecer cursos, pero un par de días a la semana, probablemente martes y jueves, continuaremos con esa buena costumbre, porque consideramos que la formación es importantísima. Así que vamos con ello. Empezamos hoy con un itinerario formativo de emprendimiento.
Del 20 de septiembre al 7 de octubre se desarrolla en formato online esta formación para desarrollar la idea de negocio, analizar su viabilidad y trabajar en las competencias necesarias para ponerlo en marcha. El principal objetivo es aprender a elaborar un plan de negocio.
Hay un curso de Instagram en tu escaparate digital.
El 22 de septiembre el CIFE de Fuenlabrada organiza este taller orientado a capacitar a empresarios para configurar esa red social, Instagram, y tener una, parece que lo digo como si no supiera cuál es, sí, lo digo ahí extrañada.
Una que está empezando, una red social que está empezando.
Aprender a tener una presencia cuidada, así como poder interactuar con los clientes, aportar valor a la comunidad de seguidores y posicionarse en la mente de los clientes actuales o potenciales.
Hay un curso de limpieza y desinfección especializada.
Es una formación enfocada a la población inmigrante desempleada para mejorar sus habilidades de empleo en el sector de la limpieza. Son 50 horas teóricas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde y 80 horas prácticas en empresas del sector. La formación teórica se imparte en Mercamadrid a partir del 3 de octubre.
Y un certificado de profesionalidad de actividades auxiliares de almacén.
Es una formación teórica que está organizada por Cruz Roja y acreditada por la Comunidad de Madrid, que incluye prácticas en empresas y acceso a procesos de selección con empresas colaboradoras. Se imparte en Getafe del 26 de septiembre al 30 de noviembre de manera presencial y en turno de mañana.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, tienes que inscribirte, conseguir el enlace. Lo primero de todo, escribes en cualquier buscador, Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en tus búsquedas, pincha sobre nuestra web y están los cursos de formación de este 6 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Comentábamos con Miguel al principio del programa qué difícil se está poniendo esto, aunque él nos ha abierto un rayo de esperanza con esos nuevos emprendedores y emprendedoras que se atreven incluso en esta situación, pero es verdad, tú que llevas números, Miguel, que, en fin, que autónomos, autónomas tienen que afinar con el lápiz y tener borrador, ¿no?, para ir cambiando las cosas.
Sí, porque tanto los costes directos para algunos como sobre todo los indirectos, porque casi todos nos tenemos que desplazar, si no es para trabajar, es para acudir a nuestros puestos de trabajo. Los combustibles, por ejemplo, están disparados, o sea, lejos de recuperar o de bajar, como parecía que iba a ocurrir en el mes de agosto, pues nuevamente retoman el canal alcista y, bueno, pues son una serie de variables que se van sumando a los costes de la empresa que al final te hacen plantearte la difícil decisión de si tu precio de venta los tienes que tocar o no, porque si eso a lo mejor te puede perjudicar y perder clientes o aguantar el tirón a ver hasta dónde llega. La verdad es que es una decisión un poco complicada, pero ya la sufrimos en el primer semestre y ya. Otra vez estamos en las mismas, Javier.
Claro, seguimos, ¿verdad, Gloria?, que tenemos que seguir aplicando el papel y el lápiz.
Pues sí, día a día, y bueno, yo creo que lo de que estábamos en un escenario VUCA, ¿no?, que es de esos volátiles, cambiantes, etcétera, pues es así, ¿no?, y es estar, bueno, pues con mucha atención, ¿no?, a lo que va sucediendo, a lo que te van diciendo las empresas clientes y las personas con las que colaboras, ¿no?, y en función de eso, pues
ahora,
dándole caña.
Claro, pues hace unos días hablábamos, bueno, hace ya algunos meses, a ver, que me estoy escuchando doble. Digo que hablábamos hace unos meses con Juanjo Traver, que es director de desarrollo de negocio de Declarando. Hablábamos de los criterios a la hora de fijar precios, pero hemos tenido que volver a llamarle porque hemos dicho, bueno, el criterio que teníamos hace unos meses ahora no vale. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todos?
Yo ya sé que me dijiste que los precios no solamente tenían que contemplar, digamos, el pago a proveedores y tal, pero claro, es que al final estamos en un dilema, ¿no? Porque no sabemos si repercutir todo lo que nos han subido a nosotros los proveedores a los clientes, si podemos apretarnos el cinturón, si quedan agujeros del cinturón para apretarse.
Ah, es la pregunta del millón, ¿no? De hecho, hoy teníamos una reunión de grupo. Acordaros que Declarando forma parte de un grupo europeo muy grande, en el que somos unas 300 empresas, ¿no? Y esta es la pregunta recurrente de todos los días, ¿no? Y aplicar este incremento de precios a los clientes o no. Al final, la mayoría de empresas, por lo menos en los que estamos viendo nosotros dentro del grupo, están aplicando el incremento de precios. Pero sí que es verdad que la dificultad está de ese negocio en el que a lo mejor tiene un incremento de la luz o algo que es de una barbaridad, de un 50%, y lógicamente tú, a tu consumidor, aplicarle un 50% es muy difícil. El consumidor asimila muy bien lo que oye, ¿no? Es decir, si el consumidor oye que la inflación está en el 9 o está en el 10, eso lo entenderá, le parecerá algo razonable. Todo lo que esté por encima de lo que él considere razonable, eso va a ser más difícil. Pero científicamente está bastante comprobado que siempre que le justifiques a tu cliente que estás incrementando un 9% tus precios porque la inflación ha subido un 9% o lo que sea, el cliente suele admitirlo bastante bien.
Ya.
Por lo que eso es un criterio bastante, bastante a seguir.
Y luego, como estrategia, se sube todo de golpe. ¿Es mejor ya puestos ponernos o vamos asimilando, vamos subiendo un poquito este mes, otro poquito
buena
el que
pregunta.
Viene?
Esto también me puedo basar en la ciencia y también está estudiado y es mucho mejor de golpe. La gente asimila, aunque primero le duela, asimila mucho mejor un evento de subida de precios que no continuamente eventos de subida de precios. Te duele más cuando cada tres meses te dicen te voy a subir un poquito que cuando te quitan la tirita de golpe, ¿no? Entonces siempre es mejor de golpe.
O sea, siempre mejor de golpe. Y luego, claro, nos comentabas, recuerdo hace unos meses, que también tendríamos que preguntarnos lo que los clientes están dispuestos a pagar por nuestro producto, por nuestro servicio, pero es que, claro, Aquí esa mentalidad que tú decías del cliente es complicado, ¿no? Porque si estaban dispuestos antes a pagar, qué sé yo, 50 euros, a ver cómo les justificas ahora que van a ser 55.
Sí, a ver, esto la verdad que lo ideal sería que continuamente supiésemos que están dispuestos a pagar por lo que le vendemos, ¿no? Y entonces, si somos capaces de saber eso, podremos saber si ahora pueden pagar 55 euros porque lo que les vendemos sigue pareciéndole razonable ese 55 euros, ¿no? Pero sin ese conocimiento, sin saber eso, ya es más difícil. Aquí lo que recomendamos nosotros siempre es, a veces, en vez de intentar ir por ese camino, ir por el camino de rentabilizar los clientes más rentables, ¿no? Saber qué clientes son los que te dan más rentabilidad porque valoran más lo que vendes y apostar por esos y hacerle menos casos a los otros incluso prescindir de los otros si puedes prescindir de ellos.
Ya. Miguel, ¿qué te parece todo esto tú que lo vives en el día a día de las empresas?
Pues la verdad es que, bueno, pues como hablamos en su día, la idea de establecer los precios, como dice nuestro compañero declarando, en función de el servicio, o más que el servicio, de lo que y creemos que nuestro cliente puede evaluar nuestro servicio, pues es una buena filosofía. Lo que ocurre es que, claro, cuando nos encontramos en una situación como la que tenemos en este año, en la que los incrementos de los costes son sucesivos y no hay una perspectiva de que se mantengan al menos, pues es muy difícil y trasladar esa filosofía o aplicarla sin que nuestra empresa pues no sea rentable. Quiero decir, nosotros a lo mejor en su día establecimos un precio que creímos que era el que nos podían pagar por nuestros servicios como válido y sin embargo ahora ya no podemos mantener ese precio porque si lo mantenemos con nuestros clientes la empresa se va a la ruina. Entonces ya pasamos directamente, como tú decías, a la práctica, ¿no? Intentar repercutir los costes en los precios de venta y, como decía nuestro compañero, a los clientes en los que lo sepan reconocer que realmente no es culpa nuestra, sino que es la coyuntura del mercado.
Luego, Gloria, también hay que estar muy pendiente, es un esfuerzo que hay que hacer de la competencia, siempre hay que estar pendiente de ellos, pero con esto de los precios a ver cómo actúa la competencia.
Pues sí, sí, la verdad que es una de las tareas más complicadas en una organización. ¿Cuál es el precio de tu trabajo y más en estas circunstancias? Pues sí, como hemos comentado, ¿no? Ver hasta qué punto puedes repercutir ese aumento de costes en los proyectos. Y yo, bueno, fíjate, si en esa base científica que nos comentaba, pues sí, también creo que repercutirlo todo de una vez, porque si no es como, pero bueno, ahora qué me estás diciendo, y entonces ahora por qué, ¿no? Y claro, ese es un ejercicio también muy complicado, claro, de pensar que hasta dónde y desde dónde, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno.
Y luego hay que hacer un esfuerzo de comunicación y aprovecho que tenemos a nuestra autónoma superviviente, María Díaz, que se va a incorporar en este tramo final de los martes, además de su comentario que lleva ya el resto de cuatro temporadas regalándonos todas las semanas. María, hay que hacer un esfuerzo de comunicación. ¿Tú qué te dedicas a ello? María, pues me parece que no.
Nosotros a ella no, porque esté silenciada.
A ver, ahora, María, ahora te escuchamos.
No sé si me acoplo yo, que antes creo que me acoplaba yo.
Bueno, no importa. Ahora ya no te acoplas.
¿Qué me preguntabas?
No, que te decía que hay que hacer un esfuerzo de comunicación con los clientes para decirles que vas a actualizar los precios.
A mí me parece que es fundamental. A veces me extraña que los clientes no estén preparados para este tipo de anuncios, pero efectivamente es fundamental y claro, no es lo que tienes que decir, es cómo tienes que decirlo para que la cosa no siente muy mal. Pero todo sube.
Claro.
Y nuestro trabajo bien.
Claro, claro. Y también, Juanjo, pues tenemos que vivir del negocio, ¿no?
Totalmente, es que al final hay veces que pensamos que podemos elegir y no podemos elegir. Claro. Hay que subir los precios sí o sí, porque es que si no el negocio no es viable y eso lo tiene que saber el cliente. Y respecto a los esfuerzos de comunicación, muchas empresas lo hacen fantásticamente porque son muy transparentes y explican, mira, es que tengo que hacer esto porque es que si no voy a poder seguir dándote este nivel de servicio que a ti tanto te gusta, ¿no?
Efectivamente, es que va en beneficio del cliente.
Claro. claro.
Va en beneficio del cliente, el que todo se ajuste a los precios, el que tú puedas cuidarlo porque no coges a muchos clientes, porque si entre todos te pagan bien, no tienes necesidad de coger a más clientes y a los que tienes los puedes atender en condiciones.
Claro, claro. Ese es el asunto. Pues Juanjo Traver, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Vamos a escuchar, María, tu comentario y después ya repasamos también otras noticias. Vamos a saber de qué nos querías hablar esta semana, que es algo que a mí me encanta. Como ya a mí me lo has avanzado, ya lo puedo decir.
Sí. Pues, a ver, no sabía Umbral lo que estaba haciendo el día que dijo aquello de yo vengo a hablar de mi libro, porque yo casi que casi. Yo vengo a hablar hoy de mi padre. Mi padre es un señor de 94 años que ha ejercido como neurocirujano por todo el mundo durante muchos años, que se jubiló ya hace unos cuantos, que ha pintado toda la vida y que mañana 7 de septiembre inaugura en Madrid su primera exposición individual con 94 años. Un señor que sigue pintando, que sigue activo, que ha entendido que el tiempo de ocio vale para algo y que pide más y que ahí está con una cabeza absolutamente lúcida, con un cuerpo que sí que nota el paso del tiempo, pero con una cabeza lúcida, con un sentido del humor intacto y defendiendo su espacio, su sitio y con ganas de hacer cosas. Y para mí es chapó.
Desde luego, y para mí también, porque es el tipo de persona que además... no se conforma que el fin del trabajo no es el fin de la vida cuando llegamos a la jubilación, ¿verdad?
No, además, fíjate, un tipo que reconoce que él ha vivido su oficio con pasión y yo soy testigo de ello. En la vida de mi padre no ha habido horas, no ha habido peros, no ha habido nada. Que ha vivido su oficio con pasión, que entiende que ese tiempo se acabó y que ahora tenía otra cosa, otra pasión que era su ocio, que era la pintura. Y mira, un galerista vino, vio la obra y dijo, perdona, este señor hay que exponerlo. Y una exposición individual con 94 años en una galería de arte muy seria.
Bueno, danos datos, porque si no pueden ir mañana a la inauguración, pueden ir pasado o pueden ir cualquier otro día.
Sí. Mira, eso es del 7 al 25 de septiembre, de miércoles a domingo, sábados y domingos solo por la mañana hasta las 2, el resto de días hasta las 9 de la noche. El sitio se llama La Zona Gallery. Y está en la calle Agustín de Betancourt 7, Nuevos Ministerios. Si buscan en internet, lo podrán encontrar. Y mi padre, al que todos llamamos Anchón, se llama Antonio Díaz Aramendi.
Perfecto. Pues tenemos cita. Yo espero estar mañana en la inauguración. Sí. Ahí tenemos la cita. Y vamos a saber, hablando...
Una cosa.
Dime.
Que mi padre tiene 94 años, pero no pinta ni paisajes ni bodegones.
Ah, vale.
Exacto, ¿eh?
Vale, perfecto. Muy bien. Vamos con las noticias, Andrea. Hacienda, ¿qué pasa con los planes de pensiones de los autónomos?
Lo que sucede es que hay un nuevo modelo 345 que reúne toda la información sobre contribuciones y aportaciones a los planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos. Por tanto, se incluye a los autónomos que ya tuvieran un plan de pensiones privado o individual y a los profesionales por cuenta propia que se hubieran adherido desde el verano al Fondo de Pensiones Público. Gracias a este modelo, las entidades gestoras de los planes de pensiones o de los nuevos planes de empleo van a informar de todos esos datos de los autónomos a la agencia tributaria a partir del próximo mes de enero. Desde el 1 al 31 hay que inscribirse.
Pero entonces, Miguel, ¿esto te va a dar más trabajo o no?
No, es para las gestoras, para las que se supone que van a gestionar esos fondos alternativos, ¿no? Los que ya existían, los planes de pensiones, van a informar de que aquellos que opten por esto, pues bueno, pues que todo queda a la luz. Aquí la finalidad de la agencia tributaria es que todo se esté claro y meridiano y que
todo
se
muy tenga controlado.
Todo controlado. En este caso a favor de los autónomos, porque es a favor de ellos, pero transparencia absoluta.
Bueno, y vamos a conocer a Max, os lo voy a presentar.
Sí, el Ministerio de Trabajo ha incluido en su plantilla un nuevo trabajador artificial, se llama Max, más algoritmos para menos horas
Max
extra.
Max con X.
Max, eso es, M-A-X, será capaz de detectar las horas extras que no se paguen o por exceder el número de horas de trabajo máximo permitido y no ser remuneradas. Cuidado, porque para aquellas empresas que no cumplan con la normativa, Max puede ser su enemigo, ya que podrá imponer sanciones de hasta 225.000 euros.
Los Max, que eran también en un premio teatral, ¿no, María? Si no me equivoco. A ver, yo creo que María la hemos perdido. Gloria, ¿qué te parece nuestro robot amigo? Ah, pues creo que también se han perdido la conexión. Miguel, ¿sigues por ahí o también te has perdido? Yo creo que se nos ha ido toda la conexión a través de nuestras redes sociales.
Max les ha asustado.
Les ha asustado, han salido corriendo con el robot. Bueno, no sé si nos da tiempo, pero te avanzo, aunque la semana que viene lo comentaremos, que Hacienda y la Seguridad Social podrán perdonarte deudas de hasta 20.000 euros si eres autónomo y, por desgracia, pues el negocio te ha ido mal. Lo contaremos el próximo martes, porque ahora ya me ponen la sintonía, porque Lourdes Mercado quiere que me vaya ya. Es así, es la que manda realmente en este sitio. Y ahora llegan las noticias en la sintonía de Onda Madrid, después Madrid Directo con Inés Herrero y todo su equipo. Y mañana volveremos con nuestra mesa de empleo público, la recuperamos después de las vacaciones de verano. Hasta mañana.